Seguridad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos en este programa que es grabado porque va a ser transmitido, está siendo transmitido el 20 de noviembre. Entonces, lo dejamos grabado para ustedes con un tema muy, muy interesante, muy importante, que hemos titulado La participación de los trabajadores en la conducción de empresas. Su viabilidad. Para platicar en esta ocasión tenemos a nuestros invitados, que son el doctor Julio Bracho. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor Bracho, buenos días, bienvenido.
Buenas tardes, ya estás al curso, ¿verdad?
No, es que la transmisión es de la mañana.
Buenos días.
Nos acompaña también el maestro Sergio de la Peña, también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Encantado que estés con nosotros.
Gracias.
Y también el maestro Gustavo López Pardo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, que sacó recientemente un libro titulado, ese ya está en poder de ustedes, se llama La Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México. Salió este año, es una coedición del Instituto con la editorial Caballito. Buenos días, Gustavo.
Buenos días, Marina.
Bien, pues, ¿por qué este tema y cuál sería la idea que vamos a desarrollar aquí? Bueno, ustedes saben que en esta etapa que vivimos dentro de aspectos como la globalización, la desregulación, la privatización de empresas paraestatales, etcétera, uno de los, no sé si son postulados, pero uno de los aspectos importantes es la privatización de empresas paraestatales. Y cuando hablamos de privatización, se piensa generalmente en el traslado de propiedad de empresas paraestatales hacia la iniciativa privada. Sin embargo, bueno, esto ha tenido éxitos, ha tenido fracasos, algunos retrocesos, como el caso de las carreteras. No es empresa paraestatal, pero es alguna de las concesiones que se habían dado a la iniciativa privada. En fin. Sin embargo, pues hay otras formas de propiedad, de organización, de conducción de empresas. Sobre esto, pues hay muchos ejemplos históricos y seguramente en la actualidad, como serían las cooperativas de trabajadores o algunas otras formas de propiedad o de dirección y organización de empresas. Y bueno, de esto yo quisiera que nos empezaran a platicar ustedes. Algunos ejemplos, que yo nada más he dicho dos cosas por aquí, algunos ejemplos relevantes de participación de los trabajadores en la conducción de empresas. ¿Quién me quiere contestar primero? Sergio de la Peña.
Bueno, esa ha sido una aspiración de los trabajadores en muchos lugares del mundo, con la idea de que pueden crear una suerte de espacio protegido de las formas capitalistas, de la explotación, de las imposición de reglas, y lograr una distribución del ingreso generado, del valor creado, favorable. Y esa es digamos, la esencia de la aspiración de la utopía, de que supuestamente sería una forma avanzada o una especie de espacio de creación de una estructura diferente a la capitalista. Puede llamarse presocialista o socialista, como se le quiera, pero la esencia es esa. Y en México, desde luego, pues hay también antecedentes desde el siglo XIX de estas aspiraciones y raíces u orígenes de estas formas de organización desde la época prehispánica, ¿no? Y todavía en la actualidad, bueno, se siguen resurgiendo estas proposiciones, ¿no?
Bien, bueno, ahorita que mencionas de estos antecedentes, a mí me gustaría que me platicaran sobre algunas experiencias históricas relevantes, ¿no?
Bueno, a mí sí me parece que sí hay que enfatizar que de hecho estas experiencias siguen funcionando en los talleres artesanales actuales, a veces hasta en las pequeñas empresas, ¿sí? En donde, bueno, los empresarios a veces también funcionan trabajando en su propia empresa inmediatamente junto con los trabajadores. Y de hecho ya estas nuevas aspiraciones surgen cuando hay un gigantismo en las empresas, ¿verdad? En estos talleres a la hora que crecen, y el papel ya de los maestros artesanos pues prácticamente se rompe, ¿sí? Hacia los propietarios y hacia los técnicos y trabajadores por un lado y por otro. De tal manera que efectivamente surge ya como un problema de la modernidad, ¿sí? Hasta qué punto realmente los trabajadores pueden participar en el conocimiento y control y toma de decisiones de las empresas donde laboran. Pero, digo, cuando ya se habla de trabajadores en ese sentido, creo que hay que verlo en sus términos amplios, en donde están los técnicos y están los administradores que tienen cierto papel, ¿sí? Y por el otro lado, efectivamente, a lo que se refería también Sergio, ya en sus términos capitalistas, pues los dueños del capital que probablemente jamás se han parado en la empresa, ni tienen a veces injerencia en el sistema productivo directamente.
Bien, es que platicábamos por ahí con el doctor Bracho antes de este programa acerca de este tema, que bueno, de repente parecería que este tipo de administración, de organización de las empresas, parecería ser como algo del pasado, como algo propio de otras épocas históricas. ¿Tú qué piensas, Gustavo López?
Bueno, sin duda, las más claras experiencias de participación de los trabajadores en la conducción de una empresa ha sido durante el régimen de Cárdenas, ¿no? De General Cárdenas, particularmente la administración de los ferrocarriles y la participación de los petroleros, del sindicato petrolero, en la conducción de la industria petrolera recién expropiada. Sin embargo, esto no deja de ser no es un tema histórico, no es nada más una experiencia histórica, sino que incluso actualmente tenemos experiencias de procesos productivos conducidos exitosamente por trabajadores, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser las cooperativas, sino también hay otras formas de organización. Yo recuerdo el caso de la Unión Provisa, ¿no? La Unión de Productores de Vidrio Plano, que bueno, compite actualmente con la Vidriera Monterrey en la producción de este tipo de productos, ¿no? Entonces no es nada más una experiencia histórica, yo creo que es algo que a lo largo, o sea, no es tan remota, no se refiere nada más al periodo de Cárdenas, sino si nosotros hacemos un seguimiento de esta, a lo largo de la historia del país, vamos a encontrar que en los 70s, que en los 80 hubo expresiones de esta conducción de los trabajadores de procesos productivos,
¿no? Yo diría que
Muy bien.
Yo diría que en la medida que hay el agravio capitalista, hay también el surgimiento de la resistencia y el intento de encontrar formas en que sea menos violenta, menos agresiva la relación que se establece. Y hay una diversidad de formas que se han planteado, que van desde, por ejemplo, el capitalismo popular, que es la participación a través de acciones de una parte, aunque sea pequeña, o de la forma cooperativa, que ya es la conducción exclusiva de parte de los trabajadores. Hay las formas que se llaman cooperativas, por ejemplo, la de Cruz Azul, que es una cooperativa que funciona como empresa, porque los cooperativistas, a su vez, tienen trabajadores asalariados. Entonces, es una forma mixta. Entonces, yo creo que en la medida que existe este problema de la forma de producción capitalista, de las relaciones sociales en que se funda, pues sigue habiendo la búsqueda de otras opciones, aunque sean dentro de la parte muy limitada de una unidad productiva, de una fábrica, de una empresa, ¿no?
Bien, ¿y qué ventajas tendría o qué desventajas este tipo de organizaciones? Aunque es muy amplio, ¿verdad? Pero, ¿qué ventajas tendrían sobre otro tipo de empresas más de iniciativa privada, más de capital privado, sobre todo a estas alturas, pues, en donde las paraestatales se están vendiendo de esta manera, ¿no? ¿Tendría ventajas?
Sí, por supuesto. Puede haber ventajas desde en el sentido simplemente ideológico, ya no digamos en términos de ganancias, ¿sí? El que un trabajador sienta y sepa que participa en todo el conocimiento, en la toma de decisiones de un proceso de trabajo, pues no solamente hace más interesante su trabajo, sino seguramente hará las cosas con más cuidado y con más gusto, ¿sí? Pero dentro de estas también, por ejemplo, puede haber el sentido en el socialismo, en la concepción del socialismo, esto era y era visto también como un gran proyecto histórico, inclusive, en donde intervenía la política más, inclusive sobre la economía en ciertos momentos, con los consejos obreros, por ejemplo. Y en este sentido, las ventajas podían ser inclusive como vistas como la posibilidad de crear un nuevo orden, inclusive a nivel mundial, no solamente a nivel micro, a nivel de una empresa. Entonces, sí, digo, en el sentido ideológico y en el sentido de la visión histórica, sí se le pueden ver muchas ventajas, ¿sí? Pero también en lo que respecta a los procesos productivos ya inmediatos, por eso decía yo, hacía referencia a que esto puede ser un proceso bastante más amplio. En las administraciones actuales que puede haber en diferentes empresas, la participación de los trabajadores, de los técnicos, es impulsada en alguna medida. También, ¿por qué? Porque encuentran que puede haber y llega a haber resultados económicos muy claros. Entonces, cuando la gente se interesa en sus procesos productivos, pues por supuesto puede y participar de una manera más activa, inteligente y productiva, a final de cuentas. Entonces, esto es visto en términos muy generales. Por supuesto, ya cuando nos vamos a los casos particulares, siempre va a haber pros y contras específicos, etcétera. Pero también creo que en la medida en que los procesos productivos se hacen más complejos, ¿sí? El tender a socializar, que es también este problema, las decisiones y la participación en las empresas, más allá de los puestos de trabajo muy específicos, permiten en muchos momentos mejorar los procesos productivos y darle una alternativa a la competencia, ¿no? Inclusive de ciertas empresas en ciertos momentos. Pienso, por ejemplo, los japoneses, la organización de las empresas japonesas, en donde los japoneses le dan un peso importante a las decisiones que pueden tener trabajadores a nivel de la línea de producción, ¿sí? Sobre la calidad o sobre el tal o cual proceso específico. De tal manera que esto estimula a los trabajadores, pero a final de cuentas redunda en una mejor integración de todo el proceso productivo en términos generales, ¿no?
Bien, Gustavo, tú hace un momento nos mencionabas una empresa de vidrio dentro de México, dentro de las exitosas. Sí. ¿Qué algunos otros ejemplos?
Está también, digo, todo el mundo conocemos la cooperativa Pascual, ¿no? Que es de las, yo creo que de las los ejemplos más claros de conducción exitosa de una empresa por parte de los trabajadores. Desde el 92 ellos han estado incursionando ya en el terreno, en el mercado norteamericano, y actualmente ya exportan sus productos a Europa. Han mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los propios trabajadores, han logrado establecer proyectos productivos con otros sectores a nivel urbano y a nivel rural, han generado, por ejemplo, proyectos en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, etcétera, tratando un poco de integrar en su propia línea productiva, es decir, con los suministradores de materias primas, proyectos que también redunden en beneficios de esos pobladores, ¿no? Entonces, bueno, esos serían, digamos, los ejemplos más claros en la actualidad sobre esta participación exitosa, ¿no?
En México y en el mundo. ¿Nos puedes platicar algo del mundo o no?
Más que es más complicado porque, por ejemplo, podríamos hablar de todo lo que pasó en los países exsocialistas, ¿no? Donde efectivamente pues, los trabajadores en términos formales, por lo menos, conducían los procesos productivos, pero no tenían... Y bueno, eso tiene que ver también mucho con que no se trata nada más de la participación en ciertos niveles de los del proceso productivo, sino la capacidad o no que se tiene para poder decidir sobre la política, ¿no? Sobre el rumbo que la empresa va a seguir. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la propiedad, ¿no? En los casos que yo he estado refiriendo de La Pascual y de Unión Provisa, los trabajadores son propietarios. Unos son accionistas y otros son mediante las cooperativas. En el caso de las empresas estatizadas, que sería el caso de los países exsocialistas, los trabajadores en términos reales no tienen esa capacidad de conducción, de fijación de las políticas generales, ¿no? Entonces esto, bueno, lleva a que haya otro tipo de problemas, ¿no? Entonces yo sí me gustaría un poquito como que hablar más sobre esta, que a lo mejor el problema es, ¿se tiene o no se tiene el control de la propiedad? Y a partir de ahí, ¿se puede o no se puede dirigir adecuadamente los procesos productivos, ¿no?
Es una... Una forma de hacerla de abogado del diablo es señalar también las críticas que se hacen. Del lado, por ejemplo, del lado de la izquierda, una crítica que se hace por ciertos grupos es que dentro de las organizaciones, de las relaciones capitalistas, de un país capitalista cualquiera, estas formas de participación obrera son formas de mediación de los obreros. Una manera de reducir su razón por la cual confrontar a los propietarios o en general al capital en sus luchas. Esa es una crítica que es interesante porque desde luego es diferente el caso en diversas ramas o diversas experiencias, pero sí parece haber cierta razón en que puede crear este efecto de mediación. Y el otro problema muy serio es el de la inflexibilidad que frecuentemente introduce esta participación de los obreros en la administración para poder hacer los ajustes de corto plazo que muy frecuentemente se necesitan para que las empresas puedan operar de manera eficiente. Por ejemplo, frente a una crisis o frente a la necesidad de una reconversión muy acelerada industrial que, por ejemplo, demande una reducción de personal. Reducir personal para una empresa capitalista tradicional, pues simplemente se limita a hacer el recorte de acuerdo con las condiciones de ley, ¿verdad? En el caso de una cooperativa, y también en gran medida de una forma de participación obrera en la administración, esto se vuelve un conflicto interno muy serio, ¿no? Porque ya no es la decisión de un gerente o de una dirección, de un consejo de administración, que por razones del interés exclusivamente de los accionistas capitalistas se reduce o se cambia o se ajusta. En este caso sí, la participación de los trabajadores es del 20, 30, 40 o 60%, pues sí hay una razón de fricción y una base de corrupción. Es decir, se abre toda la gama de lo que es, desafortunadamente, en nuestro ejemplo, la vida social, laboral y económica, empresarial en México, ¿no?
Claro. Y bueno, tendría otros problemas desde luego, ¿verdad? Como esta, aparte de los que tú mencionas, bueno, pues la productividad, la ineficiencia, etcétera, que también han tenido una serie de empresas, ¿no?, dirigidas de esta manera, o donde la participa, o sea, como todo tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿no? Sí, ¿me querías decir algo, Gustavo?
Un poco la tónica que estaba marcando Sergio de la Peña. O sea, el problema de la participación de los trabajadores en las empresas no es sencillo tampoco, ¿no? Implica realmente delimitar las funciones, por ejemplo, de los órganos empresariales. Bueno, porque además estamos hablando que los trabajadores participan en sociedades donde las empresas se organizan desde un punto de vista capitalista, y aunque sea una empresa conducida por los trabajadores, asume incluso esa forma de organización, es decir, como una organización jerarquizada de relaciones de dominación-subordinación, donde hay un órgano que es el que decide, que plantea las líneas generales, hay uno que sería la Asamblea de Accionistas, habría un órgano que es el que establece las políticas generales a desarrollar, que sería el Consejo de Administración, y habría órganos como la gerencia, que encargado de ejecutar las directrices emanadas, ¿no?, del Consejo de Administración. Entonces, ¿cuál va a ser dónde van a participar los trabajadores? Van a participar a nivel de como propietarios, entonces van a designar las estrategias a seguir. Van a participar los trabajadores en el Consejo de Administración, como es el caso de los ferrocarriles nacionales, como fue el caso todavía después de la industria petrolera o de algunas empresas estatales, ¿no?, donde los trabajadores tenían derecho de participar con uno o dos representantes en el Consejo de Administración. Pero si es este nivel de participación, los trabajadores ejecutarán las directrices emanadas, ¿no?, de que es propietario, o van a participar en el nivel de la gerencia o de los puestos medios o superiores. En primer lugar. En segundo lugar, en el caso de que participen en cualquiera de estos niveles, van a participar como organización sindical, y entonces se va a generar esta contradicción que Sergio hablaba: por una parte ser representantes de los trabajadores en términos sindicales, y por otra parte ser administradores del propio proceso productivo. Es decir, el asunto no es un asunto sencillo, es sin duda un asunto lleno de complicaciones y contradicciones, ¿no?
Claro. Lo que sucede es que nos movemos de repente en dos extremos, ¿no? Esto que podría ser de alguna manera una socialización de la producción, de la organización, incluso del capital. Pero por el otro lado, los procesos que son tan reales como esta concentración tan, tan casi absoluta, ¿no?, del capital, que también son exactamente dos extremos. Y yo lo que quisiera es encontrar algo en medio, ¿verdad?, a estas alturas, pues, de privatización y todo. Y de la privatización de empresas paraestatales, en donde habría algunas otras opciones, ¿no? Yo pienso que podría haber algunas otras opciones, pero tal vez no sea tan, tan sencillo, ¿no?
Bueno, no, yo creo que sí puede haber muchas opciones o varias opciones. Una de ellas es repartir las acciones de las empresas entre el pueblo de México, ¿verdad? Y que siga siendo el pueblo el propietario de las empresas, ¿sí? Que fue una fórmula, por ejemplo, utilizada en la caída de la Unión Soviética, o aumentar o distribuir lo más posible el capital en tiempos del tacherismo, por ejemplo, ¿sí? Inclusive podría pensarse. Pero siguiendo esta tónica de la discusión que plantea Gustavo, sí me gustaría plantear también cómo la propiedad de la empresa en términos de capital sigue siendo uno de los factores, y en un momento dado hasta secundario. ¿Sí? Realmente lo que estamos, la discusión actual sería cómo intervenir en la conducción, en la toma de decisiones, en el sentido de la administración y del control del proceso productivo. Y en ese sentido creo que inclusive las formas modernas de administración que quieren verse en la competencia internacional tienden cada vez más a que las decisiones importantes no necesariamente las tome el capital o el dueño de las acciones X, sino lo que hasta el gran corporativo necesita como empresa, de tal manera que las decisiones sean en bien de la empresa y de los procesos productivos y de la competencia, etcétera, y no de las ganancias que quiere el capital en un momento dado, que siempre también va a querer ordeñar a su vaca lo más que puede, ¿sí? Como de la otra parte también no pueden estar dadas en relación al sindicato, a los salarios, porque también los trabajadores, pues lo que podrían pedir inmediatamente es, bueno, triplíquenos el salario y la empresa, pues, ahí se vaya. Cuando efectivamente son decisiones a nivel estratégico, a nivel de mercado, a nivel de competencia, ya no digamos nacional, sino internacional, etcétera. Y en ese papel sí creo que en la modernidad, por un lado hay el problema de la del carácter nacional de las transnacionales, ¿sí? En donde se privilegia el idioma X de la transnacional, la cultura X de la transnacional, etcétera, y donde empieza a haber problemas de carácter político, de carácter pues nacional sobre el sentido de las transnacionales. Entonces ahí sí creo que en esta modernidad globalizada, ¿sí? El Estado debe, si en alguna en algún sentido hacerse a un lado en frente al a la privatización, que sería una de las corrientes dominantes, intervenir en otros otra serie de problemas esenciales, ¿sí? Como es efectivamente el de la propiedad industrial, ¿sí? Como es el de los problemas de discriminación interna de las empresas, en donde son empresas transnacionales, pero a los nacionales en México los discriminamos frente a los técnicos que traen de fuera, ¿sí? Problemas que se daban en tiempos del porfiriato con los ferrocarriles, ¿sí? En donde el maquinista era gringo y los garroteros para abajo podían ser mexicanos, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas y en donde el papel de los técnicos, el papel de los que saben cómo tomar las decisiones, tienden a quedarse en manos de las transnacionales, ¿sí? Los departamentos de diseño, los departamentos técnicos especializados, y son los puestos para mexicanos los peores, ¿sí? Entonces, aquí no podemos hacernos de la vista gorda de los problemas que surgen en la transnacionalización del capital, ¿sí? Como tampoco de aquello que es luchar porque tengamos una sociedad equilibrada en donde los mexicanos participen en todo tipo de empresas y en todo tipo de funciones, ¿sí? En igual condición que los extranjeros, ¿sí? Entonces no es solamente el problema de privatizar y regalarle las empresas o dejar que haya una competencia abierta de todo tipo de empresas a nivel nacional, ¿sí? Y privatizar todas las empresas del Estado, sin importar quién esté en su dirección, ¿sí? Sino realmente defender, inclusive, valores tan importantes como la igualdad en el oficio, ¿sí? Y estos son valores políticos, ¿sí?
Desde luego, si nos permite, vamos a hacer un pequeño puente musical. Bien, continuamos platicando sobre este tema de la viabilidad de la participación de los trabajadores en la conducción de empresas. Y
se ha creado una nueva forma de competir, que es tan vigorosa, tan diferente a toda la anterior, que ya no hay formas de detener estas maneras de competir con barreras arancelarias, el nacionalismo económico por eso queda muy disminuido, porque esto carga a las relaciones comerciales internacionales de una capacidad de penetración extraordinaria. Entonces, el capitalismo se internacionaliza, aunque no haya un solo peso o un solo dólar en un país, todo el capital se vuelve internacional en el sentido de su forma de operación. Esto digamos, es la magia del capitalismo, ¿no? Que contagia todo sin necesidad de capturar todo, con asediar a un país o a un proceso productivo. Es suficiente para imponerle normas, calidades, precios, costos, todo, de manera que nadie puede escapar. Por eso es inescapable la globalización. Pero entonces, esta esencia competitiva tan intensa es lo que hace que los posibles espacios que se podían crear en el pasado, a base de un cierto sacrificio de bienestar, de nivel de vida, se puede tener, por ejemplo, un nacionalismo económico y proteger a la industria con un sacrificio nacional, el costo de vida, es decir, de las condiciones de vida de la población. Bueno, eso ya no se puede hacer porque ya no se puede cerrar el espacio. Se puede sacrificar nivel de vida, pero ahora es simplemente para hacer una acumulación más intensa en manos privadas. Ya no es para la posibilidad de un proyecto de crear un espacio ajeno, un espacio protegido. El problema entonces para este tipo de opciones es que se vuelven cada vez más excepciones. Es decir, sí las hay, por ejemplo en Europa hay sin duda muchas unidades productivas que son cooperativas o que son empresas con participación en la administración por parte de los trabajadores, pero son excepciones y cada vez más excepciones. Es decir, se está restringiendo enormemente esa posibilidad de que existan estas unidades productivas con ese tipo de manejo. El gran reto para las ciencias sociales actual es cómo, a partir de esto, que es una enorme conmoción, un desordenamiento y un reordenamiento radical que apenas está empezando, y que parte de ese reordenamiento son los 15 años de crisis que hemos pasado en México y de sacrificios. Bueno, ¿cómo plantearse la posibilidad de formas de organización de la empresa que puedan tener este tipo de opciones de participación y de reparto diferente del valor? Yo creo que sí hay la posibilidad, pero bueno, soy optimista en ese sentido, porque no hay en realidad, digamos, muchas bases racionales para afirmarlo. Pero yo digo que sí la hay porque, entre otras cosas, las sociedades también no pueden estar cediendo indefinidamente sus espacios, su capacidad de participación y de redistribución del ingreso a favor del capital. Es decir, este proceso ha sido feroz, terrible en estos últimos años, en estas últimas dos décadas, en México y en el mundo, ¿no? Y esto es lo que conforma, a mi parecer, una gran derrota mundial del trabajo. Es decir, todos los trabajadores de todo el mundo fuimos derrotados desde los mediados de los 70s y seguimos siendo derrotados. Es decir, no hay en el mundo triunfos de trabajadores. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, la única huelga desde hace más de 15 años que ganan los trabajadores, importante, fue la de una empresa postal. Y dice uno, bueno, en 15 años, ¿cómo es posible esto? Pues sí fue posible. Y en Europa igual, y en México no se diga. Sí, entonces, este es un problema mundial del cual no puede escapar ningún país, ni ninguna rama, ninguna industria. Y el problema es cómo se puede crear una resistencia, una forma orgánica de resistencia, que puede ser que ya no pase por la línea de las clases sociales, a lo mejor, sino a lo mejor pasa a lo largo de otras contradicciones, a lo mejor entre ricos y pobres, a lo mejor entre relegados y integrados. ¿Quién sabe cómo será? Pero sin duda, la perspectiva de que de manera indefinida el horizonte histórico es un creciente empobrecimiento de los trabajadores, que somos pues tal vez que el 95% de la fuerza de trabajo, ¿no? Y sí, eso no puede ser. Entonces, parte del no puede ser está tal vez en la recuperación de las formas de la cooperativa. Otras formas. Una cooperativa tan eficaz, con tanta capacidad de acumulación y de competir como una empresa transnacional? Por ejemplo, las cooperativas transnacionales, que es algo que no existe, ¿no? Pero si se transnacionaliza el capital, lo que es una aberración es que no se transnacionalice el trabajo, incluyendo sus formas de defensa y participación, ¿no?
Desde luego, y bueno, uno de los aspectos, así como lo mencionas, bueno, es este crecimiento enorme de la economía informal, ¿no? Que es, bueno, genéricamente llamada así, pero ahí, como hay de todo, no es nada más, es decir, son desocupados de diferentes tipos, incluyendo profesionistas, incluyendo ex pequeños empresarios, en fin, es una gama enorme, tal vez por ahí, pensando en el optimismo, es que esta economía crece y crece y crece en todos los países, ¿no?
Sí.
Y el desempleo, bueno, cada día también es mayor, porque no solamente han sido derrotados los trabajadores, sino los capitalistas productivos, diría yo, ¿no? Entonces ahorita con el capital especulativo es ahí pues donde está ahorita el asunto. ¿Qué opinas tú, Gustavo López?
No, a mí me gustó mucho la propuesta de la Organización Internacional de los Trabajadores, sobre todo porque, bueno, a final de cuentas esto también nos hace pensar en finales del siglo pasado, donde, bueno, el planteamiento es el capital es transnacional, las formas de organización de los trabajadores también deben ser internacional, ¿no? No solamente, bueno, esto nos habla de la necesidad de revisar las formas de organización actual que los trabajadores asumen para la defensa de sus intereses, revisar el tipo de demanda que se está planteando, ¿no? Efectivamente, ya no es posible a lo mejor seguir con las mismas formas que funcionaban hace 30, 40 años bajo una situación distinta del desarrollo del capitalismo, ¿no? Y donde, bueno, efectivamente, esto de las cooperativas internacionales o las formas de organización del trabajo y de manera productiva, ¿por qué no explorar efectivamente, no? A mí se me hizo muy interesante esa posibilidad.
Sí,
doctor Boracho.
Sí, en ese sentido, efectivamente, pensar en una reducción mundial de la jornada de trabajo, ¿sí? Que fue una lucha de principios de siglo en el mejor de los casos. Cuando ahora, si se ve la productividad técnica, pues se ha multiplicado por muchas veces. Pero efectivamente la globalización, el mercado mundial, hace que los trabajadores mexicanos pues estén compitiendo contra los chinos en la jornada laboral que tienen, ¿sí? Y no se pueda producir en términos competitivos si se tienen grandes diferencias en las jornadas de trabajo a nivel mundial. Pero no es por nada que esa sea ya una demanda que empieza a moverse, ¿sí? Precisamente frente al desempleo, que parece absurdo, es una de estas paradojas de la modernidad, que cuando se tiene grandes capacidades de producción se tiene gran desempleo y hambre y gentes que no tienen forma de vivir. Sí creo que si nos adentramos en esto que es el problema técnico y el problema de la administración, sí creo que no solamente es un problema de las nuevas formas del capital que no permiten que los trabajadores ganen, ¿no? O que haya alguna forma de contraponerse a ello, sino también un nuevo papel que tiene la técnica y la administración en las empresas, en donde ya no es tan inmediato, tan fácilmente focalizable el papel el mal patrón, ¿sí? Que está queriéndole bajar el sueldo a sus trabajadores, ¿sí? Inclusive una mayor vinculación entre los patrones y los trabajadores para poder no solamente competir a nivel internacional, sino, digo, trabajadores y patrones, y aquí habría que subrayar, y en particular por el ámbito de este programa, la técnica y la ciencia, ¿sí? El papel que tiene el conocedor de los procesos productivos y la posibilidad de mejorarlos, para realmente pensar en una nueva dinámica de las empresas, ¿sí? que permitan no solamente mejorarle el salario a los trabajadores, porque pueda ser una empresa eficiente a nivel internacional, aquí sí, ¿sí? Sino porque permita nuevas formas de reproducir del saber, del conocer técnico, de la resolución de los problemas en, verdaderamente productivos, tanto por la organización, pero a nivel de la empresa, pero también por la organización social, por el lugar que tiene a nivel social esto. Entonces, en ese sentido, es recuperar una especie de utopía, ¿sí? Más allá de las burocracias y más allá de los conflictos absolutos, ¿sí? En los procesos productivos. Y, de hecho, creo que en México estamos padeciendo estos 15 años de crisis. No creo que necesariamente eran obligatorios, ¿sí? Pero sí estamos padeciendo dos cosas que me parecen muy terribles en México, en donde los obreros acaban pagando con la baja de salarios, las crisis económicas, pero sobre todo en donde no han obligado a esta unión o de esta nueva estrategia de trabajadores, empleados, patronos, técnicos, para hacer productivas las empresas. Entonces, con esta ruptura, bajándole los salarios a los trabajadores, pues no hay salida. Y el chiste es que no hay salida, que cada vez somos menos competitivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos creando las empresas que se necesitan para competir a nivel internacional. ¿Contra quién? Pues contra los alemanes y los japoneses, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Y el otro, que se puede ver muy claramente en la historia de México, es no ha habido sindicatos de cuello blanco, de técnicos que tienen capacidad para conocer los procesos productivos, intervenir en las decisiones de las empresas, etcétera. De tal manera que los que siguen reinando son los propietarios en las decisiones de las empresas. El capital sigue administrativo, ¿sí? ya no es financiero con la quiebra de los sistemas financieros mexicanos. Siguen siendo los que imponen sus decisiones y imponen, a final de cuentas, una política económica y privilegios especiales, etcétera, ¿sí? Mientras que los técnicos no han podido ni siquiera organizarse en este país, ¿sí? Como puede ser el caso de los técnicos trabajadores, inclusive en el agro, de los agrónomos del caso de Tabamex, que fueron desbancados por las burocracias ahora reinantes en este país, ¿sí? Tanto en el estado de Nayarit como inclusive el antiguo regente de esta ciudad, ¿sí? Manuel Aguilera Gómez, por ejemplo.
Un ejemplo de esta nueva forma de organización que menciona el doctor Julio Bracho, ¿podrían ser las empresas japonesas este tipo de organización o no?
No es el problema de copiar ni ser las empresas japonesas, en Japón cada vez más ha habido una interrelación de las empresas en la propiedad, inclusive de las empresas, en donde unas empresas son propietarias de otras, se distribuyen las acciones con el último fin de que sean los técnicos y administradores en las empresas que tomen las decisiones para bien de la empresa, ¿sí? No para bien del dueño del capital, que al final pues, le van a dar su interés X anual, pero si uno ve cuál es el monto de los intereses en Japón y cuáles son el monto de los intereses que se reparten en México, pues hay una diferencia enorme, ¿sí? El papel del capital, claro, pues se puede decir que porque hay mucho capital en Japón, etcétera, los principales bancos, etcétera, pero sobre todo también por el papel que se le da al saber hacer en Japón y el papel que se le da muchas veces en términos más ninguneados, ¿sí? En México.
Hay una serie de formas nuevas que se intentan impulsar aquí en México, que en otros países sí existen. Pero bueno, aquí se han tratado de impulsar, como por ejemplo estas empresas subsidiarias de otras integradoras, que serían una serie de pequeñas empresas. Esto podría ser de alguna manera, yo sé que esto funciona todavía muy poquito, ¿no? Casi nada, pero esto sería alguna forma probable, posible de desarrollo, de organización de empresas con participación de los trabajadores.
Pues yo creo que no necesariamente. Yo creo que pueden ser empresas de corte muy tradicional o con participación trabajadores si es que pueden ser suficientemente competitivas como para hacer, por ejemplo, bueno, producir con el mismo nivel o mayor de productividad de la competencia. Eso, es decir, lo que en ese aspecto es más, tal vez más relevante, es en el sentido de las cadenas de producción que se tienen que reconstituir en México, que fueron rotas por el propio proceso de crisis y de destrucción de capital de sectores incompetentes al abrirse la economía. Esa ruptura se está reconstituyendo muy gradualmente, es decir, muy lentamente. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de las formas alternativas de organización, para llamarlas de alguna forma, ¿no?, todo ese conjunto de opciones, las posibilidades están muy restringidas, sea a la capacidad de competencia o sea a la capacidad de absorber internamente la incompetencia a base de reducir sus aspiraciones de nivel de vida. Si en la actualidad, bueno, sea como sea la competencia, se puede organizar una unidad productiva con 100 trabajadores, muy incompetente, pero están dispuestos a ganar la cuarta parte del salario o del ingreso medio con tal de mantenerse funcionando, pues puede suceder, ¿no? Pero el problema es que, pues a final de cuentas, sería una aberración económica, porque a final, pues, la única razón que tiene de existir la economía es el bienestar de la población, ¿no? Entonces, aún siendo un espacio muy pequeño donde suceda esta aberración, que se puede reproducir, por ejemplo, lo que tú mencionabas de las economías informales, es muy frecuente esto, ¿no? Digamos, las costureras descubiertas por el horrendo terremoto del 85, bueno, descubiertas porque ya se sabía, ¿no?, pero que ponen más en evidencia al conjunto del país, es el caso, ¿no? Es decir, costureras que pueden ganar 8 pesos diarios por 12 horas de trabajo y todavía estar agradecidas. Entonces, claro, se puede tener pues el grado de incompetencia que se quieran.
Eso no.
Pero pues no es eso.
No sería el caso.
No, de manera alguna.
Bien, justamente en estas épocas pues de privatización ha habido una serie de demandas, de luchas de determinadas empresas, como estoy pensando ahorita en la ruta, en los trabajadores de Ruta 100. Bueno, lo que mencionaba el doctor Bracho, ¿no?, esto de Nayarit, de la tabacalera, ¿no?
La nacionalización del tabaco.
Ajá. Y una serie de más, bueno, de un montón de paraestatales que tenía el Estado y que, bueno, se han estado o vendiendo, quebrando, etcétera, ¿no? Pero, es decir, en una temporada de amplias demandas, obviamente luchas menos importantes o más importantes, pensando en la Ruta 100, porque precisamente fue de las más sonadas y de las que no fructificaron. Por ejemplo, en estos casos, pues, finalmente se ha visto que pocas han prosperado, si es que ha prosperado alguna de estas demandas. Yo la verdad no sé, no recuerdo si hay alguna demanda por ahí que haya prosperado. Pero finalmente terminaron, pues, de alguna manera en manos privadas. En lo que privó fue la rentabilidad o la ganancia de las empresas. Aparentemente, de verdad, lo que decía el maestro Sergio de la Peña, pues no se ven ahorita muchas perspectivas, ¿no?, en la actualidad. Sin embargo, hay una serie también de propuestas. No sé, estaba pensando en la petroquímica, en la privatización de la petroquímica, en donde se habla, si no me equivoco, fue el PRD, en que habló de vender acciones, no, y no a la petroquímica, era el petróleo, ¿verdad?, vender acciones así a nivel masivo. Esto que sería otra parte, otra forma de verlo, o sea, la socialización del capital también es posible, tiene viabilidades en este capitalismo actual o no tanto. Porque tiene que ver pues también con esto, ¿no?, de la apertura, de la globalización, de la disminución del nacionalismo, de los estados nacionales.
Bueno, mira, yo creo que sí hay experiencias positivas de este capitalismo popular, para llamarlo, más que es la socialización del capital. algunas exitosas, otras catastróficas. Hay además algunas que son verdaderas perversiones del capitalismo popular. Uno de ellos es Teléfonos de México. Es decir, el grupo Carso controla, me parece que es menos del 10%, ¿no?
El sindicato tiene propietarios del 5%.
Algo así. Ahí tienes un capitalismo popular, porque digamos 80% de todas las acciones están en manos de los mexicanos. Bueno, pero eso no le impide a Carso, al señor Slim, hacer pues lo que quiere, no solamente con Telmex, sino con las telecomunicaciones nacionales, ¿no? O sea, hay una... las condiciones de monopolio que tuvo, y todavía tiene ciertos aspectos, pues tiene el campo libre. Y al mismo tiempo, del lado de los trabajadores y del lado de los que son los que participan en este capitalismo popular, pues no se le ve ventajas realmente, ¿no?
No, por supuesto. Yo a fuerza quiero sacar de perspectiva, pero creo que no me está saliendo. Bien, nos quedan 2 minutos, 3 minutos para terminar el programa. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes en un minuto... si me pudieran dar una perspectiva, una idea muy general, pues, de esta viabilidad, o ya de plano no hay viabilidad de otro tipo de empresas, de organización.
No, yo creo que sí, que un objetivo importante sería la de construir una sociedad económicamente equilibrada, ¿sí? Y en donde se amplíen la participación de los trabajadores en todos los sentidos dentro de las empresas, y esto puede ser no solamente un ideal, sino una manera muy clara de ir abriendo el sentido de la economía a una especie de democracia participativa, ¿sí? Y esto, bueno, pues, en términos de lo que pueden haber sido los consejos obreros y eso, pues puede ser tachado de utópico, ¿sí? Pero no creo que en términos generales se le pueda tachar de que no funcione, y que se demuestre que el capital en la cabeza de un personaje X, ¿sí? Y la decisión técnica en la cabeza de un personaje X, etcétera, sea más inteligente y más eficiente que la de los miles de personas que intervienen en tal o cual proceso productivo. Entonces, sigue siendo en ese sentido también un problema de control y de tiranía en los procesos productivos. Se necesita tener una dirección, pero la forma de construir una dirección para las diferentes empresas y la economía, etcétera, sigue siendo también un problema de participación. Un problema de saber, del saber de quién sabe tomar las decisiones, pero también una forma de consideración política, finalmente, en donde hay partes que no solamente corresponden o les incumbe a los trabajadores directamente, sino a toda la sociedad. O sea, qué se produce, cómo se produce en un momento dado, debe de ser un problema político. Según las consecuencias de esa producción, según los ámbitos, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que sí hay alternativas generales, es más, no alternativas, sino se debe de impulsar para resolver tantos problemas económicos y sociales y políticos que tenemos encima, ¿sí?
Entonces, más que que se vislumbren posibilidades, hay que crearlas, ¿no?
No, más que, sí, más que lindo utopía, es un problema.
Sí, yo coincido. Es decir, el problema es cómo ponerle límites y obligaciones y disciplinas al capitalismo. Y eso, pues, solamente a través de luchas sociales muy prolongadas, ¿no?
Y Gustavo.
No, a mí me parece que el planteamiento que estaba haciendo este Julio Bracho es hacia la necesidad de construir una nueva racionalidad social que nos permita construir una nueva racionalidad económica, que a su vez genere una nueva formas de organización diferentes que implicarían formas nuevas de participación de los distintos elementos que participan en los procesos productivos, ¿no?
Pues muy bien, este programa ya terminó por este día de hoy. Quiero agradecer mucho al doctor Julio Bracho, al maestro Sergio de la Peña y al maestro Gustavo López Pardo por hacer este programa. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos. el señor José Manuel Luna. Fue una realización de Gerardo Bravo. Y buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.